¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de On The Record. En esta ocasión me acompaña Israel Dávila y tenemos la oportunidad de entrevistar a la presidenta del PRI en el Estado de México, la senadora Cristina Sandoval. Senadora, buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en la sede del PRI esta tarde.
Muchas gracias, Paco, muy buenos días a todas y a todos.
Oiga, senadora, para empezar ya con la plática, ¿a usted le ha tocado lo más difícil? O sea, yo creo que nunca había tenido una crisis tan importante el PRI después de lo que pasó en el 23 y en el 24. Y fue la única, podríamos decir, valiente, aunque el calificativo es muy bien recordado por los priistas. Pero fue la única que dijo, yo tomo el PRI en la época más difícil. ¿Qué representa esto?
Mira, soy una mujer siempre de desafíos. Desde muy pequeña los aprendí. Yo perdí a mi madre a los 4 años. Entonces, soy la menor de 15 hermanos, soy la 16. Entonces, siempre he sido una mujer con un carácter echado para adelante, aguerrido, pues muy echada para adelante, la verdad. Y nunca me ha tocado fácil. Desde mi primera elección en el 2009, recuerdo que me dan un municipio que tenía casi 20 años posicionado el PAN o ganándolo el Partido Acción Nacional. Y bueno, pues yo con todo entusiasmo salí, caminé en las calles, recorrí. Entonces, nunca me ha tocado nada fácil. Me gustan los retos, me gusta el trabajo. Soy una persona que me gusta trabajar día, noche, tardes, muy entregada y muy comprometida en todas las labores y todas las áreas en las que he estado. Entonces, para mí, no te diría, ¿fue difícil? No fue difícil, no ha sido difícil. A lo mejor cansado, porque las distancias en un estado que es tan grande territorialmente, pues hay que salir a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, regresar a la 1, 2 de la mañana. Cansado, pero no difícil. Hay una gran militancia y un gran compromiso.
Muchísimo más de lo que hacían sus antecesores. Sus antecesores tenían presidentes municipales, tenían diputados locales, diputados federales, tenían el gobernador.
Sí, claro, ¿no? Les digo que me miden con la misma vara que miden a los anteriores, es decir, nada más que ya sin gobierno, sin todo ese respaldo que siempre pues le da a su partido un gobierno. La verdad es que, pues sí, no es lo mismo, pero la militancia ahí está, de lo que estábamos platicando. Hay más de 1.5 millones de mexiquenses priistas, leales, comprometidos y que siguen en el territorio, que siguen creyendo en nuestro partido. Y eso es lo que me ha motivado a seguir trabajando, dándole. Nunca he sido una mujer de escritorio, nunca he sido una mujer que las decisiones las tome en una mesa. A mí me gusta escuchar, me gusta platicar, me gusta ver probabilidades de respuesta inmediata y si no, bueno, generar alguna estrategia para dar resultados. Siempre he sido una mujer de calle.
Recientemente se tomó protesta a los llamados defensores del Estado de México. ¿Qué viene para adelante para el PRIismo que pues, pretende revitalizar con una convocatoria muy amplia que tuvo este evento? Sí. Y también pues, pareciera como un pase de lista para saber quién sigue en el PRIismo.
Mira, derivado de la situación política, social de nuestro país, nuestro presidente Alejandro Moreno tuvo una visión que me parece muy acertada, que es la creación de estos defensores de México y del Estado de México ante las circunstancias reales que vivimos de inseguridad, de desempleo, de desencanto, de desesperanza, ¿no? De abandono, de muchas cosas que hemos visto. Entonces, esta figura, pues más que pensar en un momento electoral, eso ya llegarán los procesos, pues sí es importante saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, pero sobre todo, quiénes están dispuestos a defender al Estado de México, quiénes están dispuestos a ser verdaderas y verdaderos patriotas. Entonces, este evento para nosotros significó mucho, ustedes lo vieron, había gran ánimo, gran entusiasmo. Todo esto se deriva pues de muchas giras que hicimos en el Estado para pues generar ese entusiasmo de que seguimos teniendo un partido vivo y sobre todo, pues que todo mundo tomara las causas en sus manos y poder salir a defenderlas, que esa es la parte que sí tenemos que hacer los defensores del Estado de México. No es un previo a las candidaturas, no estamos pensando ahorita en lo electoral, nuestro partido tiene estatutos, tiene reglas para que lleguen esos momentos y poder tomar las mejores decisiones. Lo que sí era inminente es reorganizarnos y eso es lo que estamos haciendo con estos defensoras y defensores que pues veo con mucho entusiasmo listos para ir a defender sus calles, sus municipios, sus distritos que también los tienen destrozados, sobre todo donde gobierna Morena.
¿Qué podrán hacer y qué tienen pensado hacer en los siguientes meses estos defensores?
Lo primero que tienen que hacer es salir al territorio, a los ejidos, a las colonias, a los fraccionamientos, a las rancherías. Es ir directamente al territorio, primero que nada, a escuchar el sentir de la gente. ¿Para qué? Para también planear cuáles serán las propuestas que podemos llevar nosotros mucho más adelante. Abrazar las causas, decirles a los adultos mayores, no están solos, no solo defender sus programas sociales que ya quedaron en la Constitución, sino también decirles que tienen que regresar la salud, los medicamentos, abrazar a las madres buscadoras, decirles que no están solas, que aquí estamos para acompañarlas, para que juntos podamos encontrar a sus hijas, a sus hijos, defender a la clase trabajadora. Creo que hay muchos temas que están pendientes y que este gobierno no está atendiendo. Entonces, ese es el objetivo de un defensor y una defensora.
Su misión será despertar al PRIismo, sacudirlo de este aletargamiento que vivió durante los últimos 24 meses.
Por supuesto, también será parte de, ellos estarán afiliando de manera permanente, ganando nuevamente la confianza de quienes en algún momento, por alguna circunstancia o por algún personaje, se sintieron desencantados, se sintieron decepcionados. Sí, es parte también de lo que vamos a hacer en estos días en el territorio.
¿Van a posicionar la marca de alguna manera, foros, algunas cuestiones, asambleas? ¿Hasta dónde
sí,
está permitido?
Llevaremos a cabo asambleas, foros, reuniones, visitas, pláticas, hablaremos de todos los temas. Entonces, no estamos incurriendo en algún previo a la ley que nos sancionaría, si en el tema electoral. Nosotros no estaremos pidiendo el voto, no estaremos promocionando candidatos, no, de ninguna manera.
Pero sí van a posicionar a la marca, evidentemente, ¿no?
Mire, yo siempre he dicho que la marca del PRI está tan posicionada como la Coca-Cola. Lo que hay que hacer...
¿Para bien
es
o para mal?
De conocimiento. Lo que hay que lograr es volver a ganar la confianza, porque nadie puede negar algo que sí nos caracteriza a los priistas. Tenemos experiencia, tenemos capacidad. Si en algo crecimos, es en una institución que nos enseñó a gobernar. Nos preparaba para ser buenos gobernantes. Sin embargo, cuando nos llega a ser oposición, ahí fue donde se viene ese debacle que no sabíamos qué hacer, cómo teníamos que entenderlo, cuál era la circunstancia que teníamos que estábamos viviendo. Entonces, la marca está posicionada, tenemos que recuperar la confianza.
¿Y ya aprendieron a ser oposición con lo que nos acaba de decir? ¿O están en esa etapa?
Yo creo que ya, no todos, digámoslo así. Hay quienes aún todavía no tienen este despertar de cómo hacerlo. Sí las ganas, pero todavía no saben cómo hacerlo. Y es precisamente que estamos ahorita en muchas capacitaciones a través de nuestro Instituto Reyes Heroles, de nuestra Fundación Colosio, precisamente para recomponer cuál es la narrativa, en qué lugar estamos parados y empezar a tomar definiciones de qué tenemos que hacer.
Bueno, sí, me parece que esa situación me parece relevante. Porque a veces, o muchas veces, vemos a los priistas quejarse de Morena, criticar a Morena, pero también va siendo tiempo de empezar a hablar del PRI.
Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y por eso estas capacitaciones, estos cursos, justo hoy íbamos a tener un evento muy trascendental, porque nuestro exgobernador, don Emilio Chaufet, quiere darle una plática a los jóvenes sobre ideología, sobre esta nueva circunstancia política. Ustedes saben, él es un hombre muy culto, muy preparado. La tuvimos que mover porque después del evento del domingo, pues ya era difícil otra vez invitar y que la gente se siga moviendo. No es barato venir a Toluca, sobre todo del Valle de México, de la zona oriente. Y queremos que todos lo escuchen a un hombre que tiene tanta experiencia. Entonces, sí, tenemos que entender que las circunstancias son distintas y que tenemos que prepararnos y entender el nuevo contexto, no solo político mexicano, sino también el contexto mundial.
Los exgobernadores. En el evento de los defensores de México se observó a Arturo Montiel, a César Camacho. Ahora ya Emilio Chaufet pareciera pues, en el retiro político y retoma la posibilidad de venir a su partido y hablar con su militancia. ¿Cuál es el papel que van a jugar los gobernadores en esa reconstrucción?
Sin duda, yo soy una persona que escucha, yo soy una persona que se deja ayudar. Entonces, a mí me gusta platicar con ellos porque son hombres de mucha experiencia, de mucho talento, que en su momento pues tuvieron la responsabilidad de este gran estado, conocen a muchos actuantes políticos en este estado, me dan algunos consejos, también me dicen, oye, creo que tal líder de tal municipio, de tal distrito, vale la pena que platiques con él. Entonces hay una buena comunicación con ellos. A mí me hace sentir muy orgullosa que sigan en su partido, que sigan en el PRI y que no sea como estos gobernadores que hoy son embajadores, que están en los consulados, ¿no? Entonces, más que sentirme arropada, me siento muy agradecida de que haya priistas que no se doblan y que no se rinden a pesar de los años.
¿Qué pasa con los otros exgobernadores? Entiendo que ya uno ya se fue y ya está militando en otro partido político.
Así es.
Pero Enrique Peña Nieto fue presidente y fue una figura muy importante para el priismo. Y Alfredo del Mazo, pues fue el último gobernador. ¿Ha tenido contacto con ellos? ¿Ha tenido acercamiento? ¿O pues, respeta las decisiones de mantenerse alejada del partido?
En el caso del presidente Enrique Peña Nieto, hay una comunicación, digamos, a larga distancia. Yo entiendo y respeto precisamente este esquema de que él esté viviendo en otro lugar, haciendo pues un descanso, llamémosle así, porque pues no solo fue gobernador, fue presidente de la República, pero aquí lo seguimos presumiendo mucho, porque hizo grandes cosas. Él, con una gran visión, quiso conectar de manera de infraestructura carretera todo el país, los programas, todo lo que llevó a cabo, creo que tenían una visión muy clara de que le fuera mejor a México. Y en el caso del gobernador Alfredo Meso, no hemos tenido ninguna comunicación.
Hubo 1,400 registros de los defensores de México. No es un tema electoral, pero podríamos asegurar que 1,399 tienen una aspiración.
Seguramente, siempre hemos dicho en el PRI que el que respira, aspira, y eso es válido.
¿Y ahí cómo procesar? Porque finalmente este registro, insisto, pues es parte de mostrarse, de aparecer públicamente, de posicionar su propia imagen o de reposicionarla, porque algunos también estaban en el retiro. Hacia adelante hay más pocas candidaturas de 1,400. ¿Cómo está pensando el PRI para evitar la ruptura, la división de grupos políticos, la escisión que muchas veces marcó derrotas?
Mira, el PRI tiene instrumentos dentro de sus estatutos, dentro de sus reglamentos, para poder tomar las mejores decisiones. En el PRI cabemos todos, todas, todos, jóvenes, hombres, mujeres. No será diferente a otros tiempos, más que en una circunstancia que sí hace la diferencia en esta dirigencia. Aquí no hay previos acuerdos políticos. Aquí no ha habido ningún acuerdo ni negociación con ningún grupo político, absolutamente con ninguno. Entonces, hay la libertad de reconocer verdaderamente a quien trabaje. Entonces, hoy lo que estamos haciendo, independientemente de que posteriormente les informaré cómo se tomarán las decisiones para quienes abanderan la causa, lo que sí te digo es que sí se solicitará o se harán las encuestas correspondientes para ver qué dice la ciudadanía sobre nuestros personajes o quienes quieran encabezar, pero también lo haremos a nivel interno, que los priistas nos digan con quién. Yo siempre he creído que para que un priista pierda, otro priista enojado se encarga de hacerlo perder. Aquí lo que tenemos que privilegiar es la unidad. Y creo que la estamos construyendo bien. Ahora que hicimos la conformación de nuestros comités municipales, pues me sorprendí de que hubo menos problemas que cuando teníamos todo el aparato para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque buscamos los consensos, buscamos los acuerdos y seguramente pues lo ideal es que ellos lleguen a un acuerdo. Yo he platicado mucho con los actores políticos de los diferentes municipios y les he dicho, si ustedes se ponen de acuerdo, yo con ustedes voy. Si no ponen de acuerdo, entonces tenemos que buscar los mecanismos. Pero sí lo que vamos a privilegiar es la unidad y, insisto, cabemos todos.
Bueno, ¿cuáles fueron esos mecanismos? Porque sí, evidentemente fueron muy pocos los municipios donde hubo diferendos. Se agotó el tema de la conciliación. Entiendo que hubo consultas a exalcaldes, a exdiputados que también tienen cierta ascendencia política. Pero cuando se agota esta parte de diálogo, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Cuál fue la solución que encontraron?
Como bien lo dices, en la mayoría de nuestros municipios hubo el consenso y el acuerdo. Y fueron quienes decidieron que ellos fueran. Entonces, ahí muy bien. Fueron muy pocos los municipios en donde no se lograba este consenso. Entonces, lo que hicimos, bueno, pues es abrimos una convocatoria que se registre quienes quieran. Y bueno, pues también tenemos estatutos que nos obligan a ciertos requisitos. Y hubo quien cumplió los requisitos y hubo quien no cumplió los requisitos. Pero en la mayoría de los casos, el acuerdo entre todos fue lo que generó la unidad y que todos caminaran con quienes hoy dirigen nuestros comités municipales.
¿Ya tienen definido cuál va a ser el mecanismo de selección de candidatos y cuándo será? ¿Será antes de que termine el año, cuando iniciará el proceso interno?
Mira, es un estado tan grande que no es lo mismo el Valle de México que el Valle de Toluca, que la zona oriente, ¿no? Pero serán los mecanismos de siempre. Buscaremos encuestas públicas, pero también encuestas a lo interior. Y hay algo que yo estoy privilegiando, que es el trabajo y el reconocimiento. Yo les he dicho a todas y a todos los que aspiran, hay que trabajar. Hay que trabajar en el territorio. Hoy la tecnología nos da una gran ventaja. Tenemos que acabar con la simulación. Si ustedes me preguntan cuál fue el mayor problema de las derrotas del PRI, no fue que otros fueran mejores o fueran mejores personas o mejores candidatos. Fue, uno, que se rompió la unidad y, dos, que se dejó de reconocer el trabajo de quienes aspiraban a participar para tomar decisiones de cúpulas, de cuates, de negociaciones, de acuerdos, de muchas cosas que existían. Hay que decirlo como es. A mí no me da pena ni decir lo que es. Así fue. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Principalmente el reconocimiento. Hoy tenemos una plataforma que está en una nube que nos permite que cada quien que quiera aspirar, pues que afilie, que vaya al territorio, que se gane la confianza. Y yo estaré viendo a esos que están afiliando, que están trabajando y que están viendo que están ganando la confianza. Entonces es más fácil decidir cuando ves el trabajo reflejado ya en una instalación de una aplicación que te permite ver la realidad y no que te digan, pues estas son mis 30 millones de cajas de INES, de gente que confía en mí. Entonces creo que eso nos está permitiendo visualizar quiénes trabajan y a quiénes se les va a reconocer.
Y se va a reconocer, y por igual, voy a esto, vemos ahora que hicieron el evento de defensores del Estado de México, pues muchos medios, muchos columnistas decían, son los mismos de siempre. Se va a privilegiar, no sé, la renovación generacional.
Claro.
Se va a privilegiar la experiencia.
Mira, somos los mismos de siempre porque somos el más de millón y medio de priistas mexiquenses. Bueno, pues ¿quién más iba a estar en este evento? Pero sí te voy a decir algo que yo toda la vida he sido priista y toda la vida he sido representante de casilla, toda la vida he participado en el trabajo del partido. Hay algo que sí está marcando la diferencia en estos últimos años a partir de la llegada de nuestro presidente Alejandro Moreno, la inclusión de jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros modificamos nuestros estatutos para que de cada 3 candidatos, uno sea joven. Entonces eso anima mucho a los jóvenes a participar en nuestro partido. Entonces claro que sí estamos impulsando nuevos cuadros, les estamos dando entrada, les estamos dejando tomar carteras, poder tener un espacio de participación real en el partido.
¿Pero esa son de los jóvenes será para presidentes municipales, para diputados locales o solamente quedará reservado para regidurías? Porque eso pasaba.
Mira, yo siempre he dicho que sinónimo de madurez no es expertise, ni tampoco sinónimo de juventud es ignorancia. Yo creo que hay jóvenes muy talentosos, muy preparados, que si tienen la capacidad de gobernar un municipio por su preparación, yo no le veo problema que ellos también puedan encabezar una presidencia municipal.
Y un tema que recurrentemente usted ha recalcado en conferencias es que aquí no habrá una instrucción superior. Se hablaba de que antes había un palomeo desde la gubernatura para poder establecer cuáles eran las candidaturas que resultaban favorecidas. ¿Acá la dirigencia nacional no tendrá alguna preferencia en algunos municipios, alguna prioridad en las listas de plurinominales, en algunos lugares que parecen de privilegio y reservados para las élites de siempre?
El presidente Alejandro Moreno ha sido muy respetuoso, no solo con el Estado de México, yo lo veo con los demás estados. Ha dejado a los presidentes de los comités directivos estatales tomar las decisiones. Tiene plena confianza en nosotros y eso nos da la tranquilidad de seguir haciendo bien las cosas, de hacerlas porque confía. Y entonces yo te puedo decir, hay una gran comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto, hay lineamientos específicos, pero no hay una intromisión por parte del presidente Alejandro, y creo que se ha dejado ver en todo este tiempo que llevo en mi dirigencia. Claro, lo invitamos siempre para que nos acompañe, que venga a visitar el Estado de México, pero nos ha dejado que nos organicemos nosotros. Él siempre me dice que él admira mucho al priismo mexiquense por esa forma que tenemos de organizarnos, de trabajar, de asumir la responsabilidad de hacer bien las cosas. Entonces, no veo de ninguna manera ninguna intromisión, por eso con tanta confianza, se los digo con tanta confianza, soy tan derecha para decir las cosas como son, porque no hay ninguna intromisión, no hay ninguna línea de vete por aquí o vete por allá, nos escucha, por supuesto le emitimos comentarios. Entonces, no veo de ninguna manera una intromisión por parte de nuestra dirigencia nacional.
Estamos a menos de un año de la elección del 27, y el priismo en los últimos 10 años ha venido en declive. Cada vez gobierna menos gente en los municipios. La presencia en los municipios metropolitanos pues ya es menor. Casi todos los gobierna otra fuerza política. ¿Cuál es la aspiración que tiene el priismo? Y en estos recorridos que usted ha hecho, ¿ve posibilidades de recuperar algunos espacios en el Valle de México?
Sin duda. No se ha disminuido el priismo en el caso del Estado de México porque seguimos siendo el mismo número de priistas. Lo que pasa es que la lista nominal crece. Entonces, cuando pues esto se hace más pequeño cuando la lista nominal crece. Entonces, yo creo que vamos a recuperar muchos, muchos municipios, porque hay que decirlo como es. Hemos venido viendo gobiernos municipales, con todo respeto, sin capacidad, sin experiencia, con vínculos con el crimen organizado, verdaderamente desastrosos. Yo creo que no es ajeno para nadie la visita a cualquier municipio donde gobierna Monera y ver las comisiones en las que están. No quiere decir que porque a ellos le estén haciendo mal, nosotros vamos a hacer la opción. Vamos a salir a ganar confianza, vamos a salir a trabajar. Pero sí te quiero decir algo, sí se siente en el territorio, yo que estoy permanentemente en el territorio, sí se siente ese ánimo de volver a tener esperanza. Y ahí es donde entramos nosotros, a volvernos a ganar esa confianza para generar esperanza a las y los mexiquenses. De algo sí nos dice siempre la gente. Estábamos mejor con ustedes. Ustedes lo hacían mejor. En los temas de bacheos, de luminarias, de agua, de cualquier servicio del que hablemos, lo hacían mejor los presidentes municipales del PRI. Entonces, eso quiere decir que seguramente habrá un voto de confianza y yo estoy segura que recuperaremos muchísimos municipios, muchísimos distritos locales y federales. Claro, tenemos una gran preocupación.
Los programas sociales parecieran la bandera
a eso
política de Morena en dos sentidos. En un tema, pues sí, como de enarbolar, que ese es su principal legado como régimen político, pero fundamentalmente también incide en la movilización electoral, a veces en el clientelismo, que durante muchos años arraigó también en el priismo, hay que decirlo con claridad. ¿Cómo combatir esa parte en donde los programas sociales parecieran poner una ventaja ya sobre el partido mayoritario?
Mira, primero decirte, nosotros inventamos los programas sociales, fue el PRI quien los implementó, pero nunca llegamos a amenazar a las personas para que votaran por nosotros si no les quitábamos el programa. Hoy eso sucede. Yo tengo dos preocupaciones. La primera es que vuelvan a utilizar los programas sociales bajo amenaza o advertencia y obligar a la gente a votar por ellos. Y dos, bueno, pues su vínculo con el crimen organizado, donde somos un estado que aunque no somos Sinaloa, tampoco estamos separados de ese tema. Sí hay una gran preocupación, nosotros tenemos que estar denunciando, pero hay algo muy importante que la gente debe entender, que los programas sociales ya están en la Constitución, que no se los pueden quitar. Pero nosotros no solo le apostamos, los programas sociales se van a quedar, cuando el PRI llegue a gobernar se van a quedar, ahí van a seguir los programas sociales, ya están en la Constitución, nadie los puede quitar. Pero sí tenemos que resolver problemas más graves. Regresar a la gente sus medicamentos, hospitales dignos, escuelas dignas. Hay muchas cosas que ellos acabaron. Vemos las carreteras están destrozadas por donde vayas. La mayoría de accidentes están sucediendo por la falta de mantenimiento de las carreteras, la infraestructura, el agua. Creo que hay muchos problemas más que resolver. Sí, sí nos preocupa que ejerzan esta maniobra que ya ejercieron en otros estados y han venido ejerciendo. Pero te voy a decir algo. Está el ejemplo de Coahuila. En Coahuila había más de 900,000 personas beneficiadas con un programa social. Y por ello solo votaron 270,000. ¿Qué quiere decir? que hoy la gente está consciente que su programa ya no se lo pueden quitar, pero también está consciente de que Morena no puede seguir gobernando. Y si algo pasó en Coahuila, que pues ganamos todo y hay que decirlo, oye, es que Coahuila es distinto, que tenían gobernador, perdón, lo digo con mucho respeto, aquí tuvimos gobernador y perdimos. No tiene que ver con eso. Y el logotipo o las siglas de nuestro partido aparece de la misma manera en la boleta de Coahuila que en la boleta del Estado de México. No hay ninguna diferencia, pero la gente entendió algo que va a entender seguramente posteriormente en el Estado de México. Que la única fuerza política que le puede ganar a Morena somos nosotros. Somos el PRI porque somos la segunda fuerza política en materia, en tema electoral, pero la primera fuerza política en oposición. Entonces creo que aunque ellos quieran hacer este ejercicio de sus programas sociales, la gente ya lo entendió, la gente sabe que su programa no se le va a quitar, que es más, el PRI los va a fortalecer, pero también les regresaremos lo bueno que el PRI les daba, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, las guarderías, todo esto que le funcionaba, el Seguro Popular, que le funcionaba bien a la gente.
Y para la elección, ustedes, ¿cómo están pensando enfrentarla? Es decir, ¿van a buscar coaliciones parciales, coaliciones totales, reeditar la alianza con el PAN, que en los últimos años no les fue del todo bien? ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes?
Bien, nosotros somos un partido, como lo he dicho siempre, aliancista. Siempre hemos hecho alianzas, pero sí te quiero decir, no es este el momento para pensar en ello. Ahorita lo que estamos es reorganizándonos, reestructurándonos, ¿no? Primero viendo a los nuestros para poder tomar las decisiones. ¿Y las decisiones en qué sentido? No solo para que le vaya bien a nuestro partido, sino para que le vaya bien a México, para que le vaya bien al Estado de México. Sabemos que hay coaliciones poderosas, por ejemplo, en el Valle de México, en el Valle de Toluca. Es imposible con este gobierno de Morena que podamos ganar solos alguno de los partidos, el PAN, nosotros. Pero en este momento lo que estamos haciendo es reorganizarnos y reestructurándonos, buscando nuestra gran base militante priista para poder llegar fortalecidos.
Como para ir cerrando un poco la plática, hace algunos años se decía que uno de cada cinco votos del PRI estaba en el Estado de México. Y ahora existe esta narrativa de que el PRI puede perder incluso su registro en las elecciones del 27 o del 30. ¿El Estado de México resulta clave para darle razón a esta hipótesis o revertirla?
Sin duda seguimos teniendo la mayor fuerza priista del país, pero el PRI no va a desaparecer nunca. El PRI tiene raíces. El PRI surgió desde abajo. No fue un partido como esta ave de paso de Morena y estos partidos satélites. El PRI tiene una base. El PRI surge de sus colonias, de sus ejidos, de sus comunidades, salen de cada comunidad. Entonces, es imposible que el PRI desaparezca porque la gente reconoce que fue con el PRI con quien construyeron sus calles, con quienes construyeron sus colonias, quienes les dieron certeza jurídica a sus ejidos. Entonces, eso no va a suceder. Esa es una narrativa que genera Morena y sus partidos aliados o la oposición para creer que así se fortalece. No, no, se equivoca. No conocen al PRI. No lo conocen de verdad.
Y de mi parte, ¿qué piensa Cristina Ruiz acerca de la reelección? ¿Cuál es la posición acerca de la reelección? Sé que la mayoría de los alcaldes ya no se podrán reelegir de los priistas, serán 3-4 los que se podrán reelegir. Y también conocer qué piensa de los casos del nepotismo electoral, es decir, que alcaldes dejen a esposas, hermanos o viceversa.
Mira, yo fui parte de esa reforma de la reelección cuando era diputada, cuando Enrique Peña Nieto era nuestra presidente. Yo siempre he creído que el que haga bien las cosas, pues que las siga haciendo. El que no, pues no, ¿verdad? Pero al final la reelección tampoco es garantía de nada. El que hace bien las cosas y se va a una reelección y la gente le gustó su trabajo, pues va a volver a votar por él. Pero si no le gustó, no va a votar por él. Entonces no me parece trascendental. Y en el caso de los familiares, yo digo, pues, si alguien construye en el territorio, hace su trabajo y es bien visto por la gente, bueno, ya no tiene nada que ver si es tu primo, tu familiar. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que, bueno, haya una imposición de un familiar. Ahí sí no. Si hay familiares que han llevado a cabo trabajo comunitario, se han ganado la confianza de la gente quiere que los represente, es otra cosa, pero nunca como imposición.
¿Nosotros no? ¿Esa situación?
Pues mira, nosotros lo voy a decir con honestidad, no andamos de hipócritas como Morena diciendo que no, y bueno, pues ahí vemos los resultados, puros cuates, puros hermanos, esposas, y bueno, pues no nos, bueno, pero te vas por este partido y así sí lo puedes poner a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá. La verdad es que me parece toda una sarta de hipocresías, de mentiras, como se han conducido siempre. Nosotros pensamos que deben de ser los que trabajen, los que construyan y los que ganen la confianza, sin imposiciones de amenaza, porque es mi hijo, no, de ninguna manera.
Okay. ¿Plena confianza entonces en que el PRI dará para rato pelea en el Estado de México?
Total confianza, se ve, se siente, el PRI está presente, lo vimos este domingo. Esta movilización natural que hicieron ellos mismos, que se organizaron en cada comité municipal para venir, eso no se veía desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ahí está el PRI muy vivo. Yo sí creo que vamos a dar una gran sorpresa porque tenemos hombres y mujeres muy comprometidos, muy leales, pero sobre todo con mucha capacidad y mucha experiencia. Y eso los mexiquenses lo saben.
Pues bueno, le queremos agradecer mucho, senadora, y también a ustedes que nos acompañen. Vamos a seguir teniendo este tipo de entrevistas con los actores políticos aquí en el Estado de México ya de cara a las elecciones del 2027.
Gracias, senadora.
Muchas gracias a todas y a todos. Y aquí está el PRI firme, leal y convencido de que vamos a recuperar este gran Estado.
Hasta la próxima.